Escuchas XHIMR Horizonte, un mundo de música y claridad informativa. 107.9 frecuencia modulada, transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Mayorazgo 83, Colonia Joco, tercer piso. Código postal 03330, Ciudad de México. Horizonte. Horizonte, una estación más de Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
En el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Les saludamos desde esta cabina de Horizonte 107.8 FM en esta tarde un poco calientita en Ciudad de México, con un poco de tránsito también en el sur de la Ciudad de México, en un programa más como todos los miércoles a las 3 y 2 minutos de la tarde de todos los miércoles, en este programa sobre región líquida, que se hace gracias al apoyo de la Fundación Gonzalo Río, en un programa más donde vamos a abordar el agua y la naturaleza, el ciclo del agua, el consumo ecológico, que es un término que vamos a tratar de explicarles a ustedes, el cambio climático y la pregunta que todos nos hacemos, ¿se va a acabar el agua? Para estos temas hemos invitado, agradecemos muchísimo la presencia aquí de un maestro especialista en hidráulica, en problemas de biología, en problemas de cuenca, don Eugenio Barrios, que es pues un coordinador del programa de manejo del agua de un fondo mundial para la conservación de la naturaleza. Para todos aquellos que estén interesados en saber qué hace este fondo, escríbanos hoy sobre estos temas, escuchemos esta cápsula que tenemos preparado para ustedes.
El ciclo hidrológico empieza con o termina con la evaporación del agua, la lluvia.
El calor hace que se evapore y luego venga la lluvia.
El agua se guarda en nubes y cuando la nube ya está muy cargada de esta agua, pues cae en forma de lluvia y después empieza otra vez el ciclo.
Pues es como la transformación del agua que cae y todo se hace para que la podamos ocupar, pues para todo lo indispensable.
El ciclo hidrológico es la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en forma de vapor a la atmósfera y regresa en forma líquida y sólida. El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano, lagos y ríos. Y a medida que el vapor se eleva, el aire humedecido se enfría y se transforma en agua, que da lugar a la formación de nubes. Cuando las gotas de agua caen por su propio peso, se presenta el fenómeno de la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua se precipita como nieve o granizo. O si la temperatura de la atmósfera es cálida, el agua cae en forma de lluvia. El agua que se precipita en tierra tiene varios destinos. Una parte es aprovechada por los seres vivos, otra es devuelta directamente a la atmósfera por evaporación. Una más se escurre por el terreno llegando a los cuerpos de agua como ríos, lagos o el mar, mientras que otra porción se infiltra en el suelo formando capas de agua subterránea. Y en algún momento, toda esa agua vuelve nuevamente a la atmósfera, principalmente por la evaporación. Por eso se dice que la cantidad total de agua que existe en la Tierra se ha mantenido constante desde hace millones de años.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Maestro Eugenio Barrios, del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Primero, muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos muchísimo. Yo le preguntaría, para empezar un poco a ampliar la información básica sobre el agua a los que nos escuchan ahora, la importancia, aunque lo hemos anunciado en la cápsula, la importancia que desde su punto de vista, su experiencia tiene para la sobrevivencia de lo que el hombre ve alrededor, de donde se desarrolla este ciclo del agua que se habla tanto y que a veces a lo mejor lo estamos interrumpiendo. ¿Cuál es la importancia de este ciclo?
Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación antes que nada. Pues sí, en efecto, este ciclo hidrológico es lo que todos tenemos presente y su importancia pues es fundamental, ¿no? No tan solo en la manera en que va ocurriendo esto, transformación del agua en sus diferentes estados, sino cómo se va volviendo disponible esta agua para su uso, ¿no? Y en ese sentido no solo estamos hablando de la cantidad de agua que va escurriendo y que se va y que vamos nosotros, las diferentes sociedades, utilizando.
O que vamos almacenando en el subsuelo.
Que se va almacenando, claro.
De la cual sacamos agua.
Además de esta cantidad, sino también está la calidad con que va ocurriendo esta agua, con la que se va presentando, cómo se va transformando al ir escurriendo. Y también el tiempo y la forma en la que se da, ¿no? O sea, cómo va escurriendo, en dónde se va acumulando, cuándo se va acumulando, y es lo que hace toda una serie de interacciones que ocurren en una cuenca, en una región muy específica donde se presentan todos esos escurrimientos y que van definiendo la disponibilidad de agua que tenemos.
Claro,
¿no?
Bueno, lo hemos explicado más o menos de manera más simple posible. Es un agua que va reciclándose, es un ciclo que va siendo pues hace muchísimos siglos y siglos y seguirá en los próximos años siglos y siglos. Hay un ciclo del agua que no debemos interrumpir los que estamos en la tierra, si nosotros la extraemos. ¿Cuál sería, digamos, una forma que usted podría alertarnos de esta interrupción natural que tiene este ciclo del agua y la necesidad que tiene la misma naturaleza de tomar gran parte de esta agua para su sobrevivencia? ¿Cómo el hombre la podría estar interrumpiendo?
Bueno, si pensamos en esta idea del agua que se evapora, llueve y empieza a escurrir, esta interacción se da en un medio natural, digamos, en la tierra, en los bosques, y cuál la alteración de este medio físico por donde van sucediendo estos fenómenos, pues hace que se altere la manera, pues primero en la forma en la que el agua escurre, ¿no? Esencialmente el agua escurre, satura las tierras, los bosques, los suelos, los satura, entonces empieza a infiltrarse a los mantos acuíferos y a escurrir hacia los cauces, hacia los ríos, ¿no?
Claro.
En la manera en que nosotros alteramos las coberturas vegetales, por ejemplo, cuando vamos perdiendo bosques, quizá el caso extremo, digamos, que pavimentamos zonas, entonces este escurrimiento, pues primero no se da, o sea, ya no va a infiltrarse esa agua. Y en segundo, esa agua va a escurrir de una manera más rápida y en mayores cantidades hacia los cauces, ¿no?
Claro, estaríamos hablando del crecimiento de una gran ciudad como la nuestra, las expansiones que tenemos nosotros en las periferias de la ciudad, que se dan con mucha frecuencia, suprimen estas áreas boscosas, la tala inmoderada que se da alrededor de las ciudades, si no se cuida de que un árbol debe ser plantado cuando se tira otro. Es decir, toda esta pérdida de la capa vegetal que se tiene, claro, la erosión que se tiene, si no la cuidamos, todas estas son acciones que el hombre realiza pues en contra de esta naturaleza que debe tener esta relación con el agua, si no se altera este ciclo. ¿Hay menos agua entonces? ¿Habrá menos agua si se altera el ciclo?
Pues va a haber menos agua en donde debería estar esa agua. Y más agua en lugares donde no la necesitamos, claro, ¿no?
Vienen las inundaciones.
Vienen inundaciones en un momento dado, en términos del lugar y en términos también de la estacionalidad del agua, pues también va a haber variaciones, ¿no?
Entonces, claro. Bueno, yo creo que esta es una, no solamente se ve en estas actividades humanas en las grandes ciudades, también en las partes boscosas, en el país, donde mucha gente no nos escucha hoy, pero mucha gente conoce. La gente pasa por autopistas, sale de vacaciones de aquí de Ciudad de México a otras ciudades y estamos viendo enormes cantidades de áreas que están deforestadas, que están taladas. Esto es también uno de los grandes daños que afecta el ciclo del agua.
Sí, definitivamente. No es el caso extremo de pavimentar una región o de cambiarle completamente la cobertura, pero sí se altera, se va perdiendo la parte de pastos y de y se va quedando el suelo desnudo. Este suelo es arrastrado también por esta misma agua, llega a los cauces, y entonces también ahí podemos hablar de problemas de calidad del agua, ¿no?
Claro. Por ejemplo, una cosa muy importante es que mucha gente quizá no sepa que gran parte del agua que se consume en Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país va a dar directamente a los mares sin ningún tratamiento. Uh-huh. Este mar que recibe esta agua con tantos desechos, por ejemplo, todos los aceites que se utilizan en los coches cuando se cambia el aceite, si este aceite no se deposita como dicen los reglamentos en ciertos depósitos especiales, se echa al drenaje. Con el paso del tiempo y de otras zonas, este drenaje va a dar al mar y estos aceites, por ejemplo, que usa su carro, el mío, puede estar llegando al Golfo de México, y esta alteración que se está haciendo de este ciclo también es algo que la gente está haciendo si no se arregla esta especie como de, uh-huh, de práctica muy común de echar a los mares los desperdicios que se usan en ciudades. Es algo muy común que, claro, se hace en México, ¿no?
Sí, sí, no solo hablamos de aceite, sino de pues otro tipo de contaminantes, basuras y todo lo que arrastra el agua, ¿no? En este caso, el que sea el agua, el disolvente universal, pues en el pecado llevamos la penitencia, ¿no?
Claro, ahí es, claro. Bueno, lo que es importante es lo que nos decía usted ahora, para pasar a otro tema, que hay que dejar que el ciclo del agua se realice de manera natural, porque no solamente el hombre consume el agua de la tierra, o algunas ciudades, muchas se almacenan el agua de lluvia, sino que pues la naturaleza, los humedales, los bosques también necesitan el agua que llueve, el agua que viene de los ríos, y hay que dejar esa naturaleza en la medida de lo posible en paz, para no alterar el ciclo del agua. Se ha hablado, amigos, de un concepto, consumo ecológico. Consumo ambiental es un concepto que nos gustaría que nos explicara nuestro invitado, don Eugenio Barrios, que trabaja en el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, después de escuchar lo siguiente.
El consumo ecológico del agua me parece que es el mismo uso que hace la propia naturaleza de las cantidades de agua.
Para mí el consumo ecológico del agua es una visión de responsabilidad que debemos de tener para con este recurso escaso.
Consumo ambiental, ecológico, creo que debe de ser el saber administrar nosotros el consumo precisamente del agua.
Se habla de consumo ecológico o consumo ambiental del agua en referencia al agua que requieren los ecosistemas para subsistir con toda su biodiversidad. Es importante considerar al ambiente como otro usuario del agua y tomar en cuenta el papel de la naturaleza y el valor de los servicios que presta, como son la regulación del clima, la regulación de enfermedades, la regulación y purificación del agua, además de la producción de alimentos, fibras y productos bioquímicos, así como los valores religiosos y sociales propios de las culturas humanas. Es por ello que reconocer y garantizar el consumo de agua propio de la naturaleza en la legislación aplicable significa garantizar el suministro de agua para la conservación de los ecosistemas y la vida misma del hombre. Para que salga agua suficiente y de calidad por los grifos, se necesitan ecosistemas sanos, ecosistemas suficientes y de calidad con toda su biodiversidad.
No está regulado legalmente, ¿verdad?
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región líquida. Sí.
Maestro Eugenio Barrios, este concepto muchos no entendemos exactamente qué es lo que quiere decir y para qué sirve y para qué se usa y en qué proceso legal estará. El consumo ecológico del agua, el consumo ambiental del agua, que ya se lee en algunos libros, en algunas áreas de especialización hidráulica. ¿Nos podría usted explicarle a nuestro público que nos escucha qué es exactamente este concepto, qué importancia tiene y dónde estamos en la parte de su regulación normativa?
Bueno, lo que se ha llamado consumo ecológico o gasto ecológico del agua es, en este esquema utilitario del agua, en el que todo mundo, hay usuarios agrícolas, hay usuarios, las grandes ciudades son usuarios de agua para uso público urbano, las industrias son usuarios de agua para uso industrial, todo mundo se ha repartido el agua. Sí. Y el ambiente se ha quedado sin nada, ¿no? O sea, en realidad se hace esta repartición y al final de cuentas nos damos cuenta, resulta que nuestros ríos están secos, se secan. Uh-huh. Todo lo que depende de este gasto que que escurría y que transitaba por estos cauces, pues se pierde. Y entonces ha venido el cuestionamiento de cómo le hacemos para rescatar esto, ¿no? Claro. Entonces,
o sea, la naturaleza ha sido marginada de este uso.
Claro.
Porque lo estamos usando para otras actividades.
Sí, hemos partido de un concepto muy triste, que es olvidarnos que el agua es naturaleza, ¿no? O sea, el agua no es algo, un insumo que debamos de meter en tubos y canales, sino que el agua es naturaleza.
Sí, la naturaleza, claro.
Entonces, las soluciones que se han propuesto en diferentes esquemas de manejo de agua es asignar un uso específico, una cantidad de agua que se deba de conservar en los cauces y en los cuerpos de agua para que se desarrollen los ecosistemas, ¿no?
Muy bien. Fíjese que es algo importante, quizá nos escuche gente en Xochimilco, se van a poner muy contentos con esta idea, porque es todavía una idea, es un concepto que hay que seguir desarrollando para hacerla obligación, que muchos canales del sur de la Ciudad de México, muchos humedales que son caracterizados, son catalogados como humedales, que son una de las regiones del mundo donde hay humedales, que es un factor, una función también muy importante. Hay 140 kilómetros de canales en el sur de la Ciudad de México, en varios pueblitos todavía en el sur de la Ciudad de México, que se quedan sin agua precisamente porque se le está extrayendo agua. Hay 140, 145 pozos profundos en la ciudad, en el sur de la Ciudad de México, que están haciendo que exista menos agua, porque la ciudad, al estarse hundiendo, hay movimientos diferenciales del terreno, y el agua, pues, que están sacando de la tierra, son pozos subterráneos, hacen que los canales se queden sin agua. Nos quedamos sin agua en las chinampas, se reduce la producción agrícola, se afecta un gran ecosistema. Y no, efectivamente, ahora que usted lo menciona, lo considero que es importantísimo, no hay una obligación ni una reglamentación para decir, este canal que antes teníamos aquí agua hasta prácticamente un metro de la superficie de la chinampa, abajo de la chinampa, debería tener agua, como una reglamentación, una normatividad, una ley que pudiéramos por lo menos garantizar que esta agua le va a seguir produciendo a la chinampa la humedad suficiente para tener alimentos. ¿Hay alguna propuesta ya legislativa en alguna legislación de algún estado o en México en general?
Sí, bueno, la Ley de Aguas Nacionales ya desde hace varios años incluye la definición de gasto ecológico. Y definir al usuario el concepto del agua. Inclusive en la prioridad para el orden de prelación que maneja la ley, para que no es más que darle una prioridad a quién, qué es más importante, en qué es más importante utilizar el agua, existe el uso ambiental, ¿no? O sea, existe la posibilidad de poder definir este uso hasta después, como una segunda categoría después del uso para consumo humano, ¿no? Entonces, es algo que es un reto que se tiene en la actualidad, ya lo considera la ley, pero bueno, aquí es algo que se tiene que ir planteando en términos de los manejos de cada cuenca en específico, ¿no? Porque a final de cuentas, no es tan, bueno, es mucho de leyes, pero también es de que la sociedad esté consciente de que alguien va a tener que dejar agua ahí. Y pues a la hora de la hora, pocos son los que van a querer dejarla, ¿no?
Va a haber una especie de jaloneo.
Claro, va a haber un jaloneo.
Porque usted dice que hay una cantidad, hay un metro cúbico, digamos, sobre ese metro cúbico tendríamos que decir...
Que dejarle la mitad, digamos.
La mitad a la naturaleza, la otra mitad a los consumidores normales.
Eso por un lado, pero por el otro, al mismo tiempo, tendríamos que la ciudadanía convertirse en los vigilantes de esa agua que se deja en los cauces, ¿no? Un problema que enfrentamos en las zonas en las que trabajamos es que dicen los agricultores, por ejemplo, que son los que consumen mucha agua, y te dicen, bueno, nosotros podemos dejar tanta cantidad de agua, pero se la van a robar, dicen. Entonces, claro, ¿para qué la dejamos, no? Entonces, creo que hay un trabajo muy interesante entre autoridades y ciudadanía para ir logrando esta recuperación de cauces, ¿no? De claro, caudales.
O tal vez también, si usted acepta mi opinión, que mucha agua de lluvia que nos cae, por ejemplo, en la cuenca donde estamos, porque usted es un experto en cuencas, usted conoce el funcionamiento del agua en muchas cuencas del país y en otras partes del mundo, en la cuenca donde estamos, que hay mucha agua que se va al drenaje y que no es utilizada, que se evapora incluso, que podría ser aprovechada antes de su evaporación o antes de que se combine con drenajes de la ciudad, podría también ser también una suma a ese metro cúbico que tenemos, de una manera ilustrativa, para que no tuviéramos un metro, tuviéramos 5 metros cúbicos de agua, 4 metros o 3 o 2 que pueden adicionarse al metro cúbico donde hay, pues sí hay disputas por el agua, de tal manera de que pues pudiéramos tener lagos, lagunas que ya no existen. Hablo, por ejemplo, si tenemos ahorita la referencia de las lagunas de Tocha que tenemos hacia, hacia el lado oriente de la Ciudad de México, que es parte de la cuenca, laguna de Tecocomulco, que también hay también algunos problemas ahí por desecación, algunos quieren desecarla, y la gran laguna de Apan también, que está prácticamente en la extinción, porque hay usuarios que prefieren tener terrenos para sembrar que almacenamiento de agua. Entonces, eso también podría ser parte de una estrategia de esta ley. De todos modos, no hay ley todavía.
Está en la ley, falta la implementación.
Exacto. Estamos, o sea, ojalá que estos próximos diputados, que son 500 del país, porque la ley nacional de aguas está votada por los 500 diputados, las comisiones respectivas, el nuevo gobierno de la Ciudad de México, el que acaba de entrar hace poquito en el Estado de México, pudieran sumarse todos, ¿verdad? Para que tengamos pronto una ley que hable sobre este derecho que se tiene para no dejar los ríos ensuciarse y dejar lagunas. Muchas gracias. Vamos a, tenemos un tema pendiente, amigos. Estamos conversando aquí con don Eugenio Barrios, que es pues un experto en cuencas del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Y hay mucha gente que habla mucho sobre el cambio climático. Tenemos mucha agua, hay cambio climático, se va a acabar el agua. Sí o no, volveremos sobre esto después de escuchar lo siguiente.
El cambio climático, por ejemplo, si existe calor, si hay calor, entonces, por ejemplo, si la atmósfera se altera, todo esto de la atmósfera y esto, entonces a la larga va a ser mucho más calor.
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, el cambio climático es cuando las temperaturas ambientales pues, se van modificando.
Entonces sí afecta porque se consume más agua.
La temperatura de la Tierra durante el último siglo ha aumentado poco más de medio grado en promedio, y existen pruebas de que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas, principalmente la deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, que producen gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Los gases invernadero aprisionan el calor en nuestra atmósfera, aumentando la temperatura global, originando sequías, huracanes y haciendo más extremos el frío y el calor. La elevación de la temperatura global impacta de manera directa sobre el estado del agua, pues implica el derretimiento de los polos y con ello la elevación del nivel de los océanos, así como cambios en los patrones de lluvia que tienen consecuencias directas en el abasto de agua para las actividades humanas. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que el cambio climático explica aproximadamente un 20% del aumento global de la escasez de agua actual. Reducir la emisión de gases y conservar los bosques son acciones que también ayudan en el cuidado del agua, pues es imposible tener agua sin conservar la naturaleza.
Hablemos de agua. El número es 560-1802. 560-1802. Región Líquida.
Amigos, háblenos, háblenos. Nos están llegando algunas llamadas, vamos a dar respuesta a ellas. El correo es muy simple, ¿no? regionliquida@yahoo.com. Háblenos porque todo va a ser contestado. Don Eugenio Barrios, sobre este asunto de la necesidad de un de legislar el asunto del pues de la necesidad de que los ríos no tengan siguiendo agua, tengan
bueno para agua en la ciudad. Para retomar esto y conectarlo con la cuestión del cambio climático, la cuestión del gasto ecológico, del uso ambiental, no es solo un capricho de ecologistas, ¿no? Que digamos queremos ríos con vida, sino es una forma en que todos vamos a tener más claros qué tenemos que hacer en términos de recuperar la viabilidad de todos nuestros sistemas que generan y producen agua, en, digamos las cuencas en este caso, ¿no? No podemos hablar de gasto ecológico si no hacemos eficiente el uso del agua en la agricultura, que desperdicia la mitad del agua, o el agua en las ciudades, donde también la mitad se tira, ¿no? Entonces, claro, hay suficiente agua para que le podamos dar al ambiente. Sí. ¿Esto qué nos va a traer? Pues, condiciones de mayor certidumbre y de mayor posibilidades de enfrentar este reto del cambio climático. El cambio climático ya no es una cuestión que esté en duda, ¿no? Ya está ocurriendo y significa un reto muy, muy grande en términos de qué vamos a hacer para enfrentar estas grandes variaciones climáticas que ya las estamos viendo, ¿no?
Que se están padeciendo.
Se están padeciendo día con día. Y estamos hablando de grandes, un gran número de ciclones al año, grandes tormentas de mayor volumen, o sequías más largas, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a cambios climáticos que nos hacen las variaciones fuera de lo que normalmente nosotros estábamos habituados a manejar, ¿no?
Claro.
Entonces, una recuperación de este funcionamiento de las cuencas y del ambiente en términos del agua nos dará herramientas y nos dará un mejor escenario para enfrentar este reto, estas nuevas variaciones que estamos sufriendo ya, ¿no?
El cambio climático va a hacer que la gente disponga de menos agua, se tenga menor disponibilidad de agua y se tengan más desastres hídricos en el futuro.
Pues sí, sí. Esencialmente esas variaciones hacen que nos enfrentemos a cuestiones inciertas. O sea, antes teníamos cierta cantidad de agua en cierta etapa del año y ahora no la vamos a tener, por ejemplo.
Claro.
Entonces necesitamos tener capacidad de adaptarnos a esas nuevas circunstancias.
¿Se acabará el agua?
Se hará más difícil disponer de ella.
Claro, su punto de vista es que el agua no, en el ciclo
continúa, sí.
Garantiza, ¿no? Porque está lloviendo en esta cuenca por lo menos 6 meses al año, sí. Y hay un funcionamiento normal. Si, en el próximo futuro finito que podemos tener más o menos en la memoria, no se acabará el agua, pero habrá más dificultades de obtenerla.
Sí, y eso representa costos para todos, ¿no?
Muy bien, pues esto es una gran conclusión sobre el programa, amigos. La naturaleza necesita agua, dejémosla en paz, estudiémosla, respetémosla, para que su no alteración por el hombre pueda en el futuro, tener la posibilidad de que el mismo hombre tenga mayor disposición de agua, independientemente, claro, de los costos, de los precios, de las partes tecnológicas, que es otro tema, sí, que hemos abordado en este programa y que seguiremos abordando. Le damos el agradecimiento a doña Angélica López de Atizapán por su preocupación en términos de la recolección del agua de lluvia para uso personal y doméstico, y nos pregunta si existen filtros que purifiquen el agua para usarla de esta manera. Una preocupación central que ha manifestado este programa, y le propongo, doña Angélica, que en los próximos programas vamos a abordar estos aspectos que le preocupan. Hoy ya no hay tiempo, pero que vamos a responder. Síganos escuchando, porque vamos a responder todas estas dudas que usted tiene con precisión. También a don Felipe Cano, de la Miguel Hidalgo. Se debería implementar programas infantiles, de esto ya hemos hablado el programa anterior, vamos a seguir hablando, y le felicita por sus comentarios sobre este programa. Y bueno, hay también algunas preguntas que dicen, ¿cómo lo contactan a usted? Porque bueno, toda la gente quiere saber mucho más de agua y el programa no nos da tiempo para explicar todo lo que la gente tiene dudas, pero si usted nos puede decir al aire cómo lo conectan, alguna página, algún teléfono, algunas publicaciones que ustedes puedan dar por teléfono, no las podemos leer todas porque son muchísimas, si nos puede dar la página.
Pues creo que lo más fácil es que entren a nuestra página de internet. La página de internet es las tres W's, www.wwf.org.mx.
¿Puede repetirlas con más calma para que lo apunten?
www.wwf.org.mx. Y bueno, ahí
¿algún teléfono?
Información. Nuestros teléfonos son 5286-5631.
¿Puede repetir?
En la Ciudad de México, 5286-5631.
Muchísimas gracias. Amigos, pues ahí tenemos esta reflexión esta tarde sobre, todos creíamos que el agua la teníamos que disputar, la industria, el comercio, cada uno de nosotros. Y aquí está una importante reflexión, el agua también se necesita en la naturaleza. Tenemos agua en abundancia, solo es un problema de mejor distribución de ella. Agradecemos muchísimo, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa por esta tarde, agradecemos muchísimo al equipo técnico, la operación pues, de todos esos instrumentos que uno no conoce, Gabriel Ortiz, en la información y el guión, a Gabriela Gómez, la coordinación de invitados y la asistencia de producción, a Cassandra Vicario, a César Navarrete, como siempre, su gran disposición, su gran entusiasmo de hacer este programa, que lo ha hecho, pues, con, como todos otros, con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos ustedes, igual que un servidor, Jorge Legorreta, que les desea muy buen provecho, muy buenas tardes, y no vaya usted a faltar la próxima cita el próximo miércoles. Lo invitamos a que sigamos escuchando con mucha atención estas informaciones básicas sobre el agua. Es esta falta, es el impacto de la falta del agua disponible para la demanda ambiental. Escúchenos el próximo miércoles a las 3 en punto de la tarde.
Región líquida. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región líquida. Con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida. La realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.